Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta oportunidad vamos a hablar de un autor interesante, que tiene muchísimas cosas, que ha hecho muchísimas cosas durante su carrera y que teníamos pensado hablar de él hace un tiempo, pero decidimos que era ahora el momento. Se fue atrasando un poco, se van a dar cuenta. Teníamos una fecha en particular para hablar de este autor. Porque,
pero pasaron cosas.
Pasaron cosas, siempre pasan cosas. Chicos, hay una pandemia, nosotros no controlamos absolutamente todo. Puede pasar. Pero la cosa es que Mark Millar, este autor del que pensábamos hablar, era el responsable de la idea de una de las grandes apuestas de Netflix este año.
Sí, estábamos seguros que Jupiter's Legacy iba a ser un éxito y pensamos aprovechar de esa serie para tener una excusa para hablar de este autor. Y así no fue.
Y bueno, y pasaron cosas.
Convengamos que probablemente Netflix también pensaba que iba a ser un éxito porque tal la cual. Serie salió no sé cuántos miles de millones de dólares y
ya
bueno.
La cancelaron. y no va a tener más temporada. Sí, yo ya les voy avisando que le voy a decir Jupiter Ascending, tipo se me va a escapar. Ya les aviso, el que avisa no traiciona, le voy a decir cualquier cosa. Pero bueno.
No, en realidad sí, después de Jupiter vamos a hablar un poco más cuando lleguemos a esa historieta que sirve como disparador para la serie. Uh-huh. La primera cosa para decir es que Mark Millar es un autor que es complicado.
Uf.
Tiene algunas ideas cuando escribe que son buenísimas y tiene la tendencia de a veces mezclarlas y a veces solo apuntar a la cosa más sensacionalista y controversial, uh-huh. Cosa que muchas veces arruina estas ideas.
Yo por mi parte tal vez voy a hacer una comparación medio sacrilégica para la gente que es muy fanática del director que voy a nombrar ahora, pero para mí Mark Millar es como el Tarantino de las historietas, ¿no? Como obviamente yo pienso que Tarantino es un tipo muchísimo más talentoso que Mark Millar en su propio medio, pero para mí tiene como ciertas características que hacen que en mi mente como emparejan esas dos, como sus dos propuestas autorales. Es un tipo que escribe cómics que son tipo que suelen ser, por lo menos las cosas que hace fuera de los personajes conocidos, que suelen ser cortos, violentos, divertidos, fáciles de entender y digamos que sobre todo como la violencia es como una parte en la que como que él se regocija mucho, suelen ser cómics hiperviolentos, y está todo siempre como, no sé, me hace acordar a Tarantino en la manera en que manejan manejan la violencia. Me parece que Mark Millar es mucho más cruel que él, pero también me parece que es como un autor que permite a la gente que nunca leyó un cómic como entrar en el cómic, como ese autor canchero que vos tipo leíste Kick-Ass y decís, bueno, capaz ahora quiero leer otras cosas, y lentamente te vas metiendo en el mundo del cómic. Así que medio que lo perdono por sus controversias, porque para mí tiene como un poco ese funcionamiento para atraer a las masas, para que encuentren cosas mejores que él.
Coincido que es una muy buena puerta de entrada para la persona que nunca leyó cómics y tiene cosas que me parecen que están buenísimas, tiene conceptos e ideas que me parecen súper interesantes. Ahí en particular creo que de él lo que más me gusta por lejos es lo que hizo con Superman en un Elseworld, pero ese es complicado.
Mark Millar nace en 1969 en Escocia, así como principio. Empieza a trabajar en la revista 2000 AD a principios de los años 90.
Como toda la gente que alguna vez dibujó una historieta en esas islas, por favor.
Y para esto es apadrinado por el mismo Grant Morrison.
Quien pudiera.
Qué hombre.
Que lo ayuda con sus primeros trabajos y hace que tenga una serie satírica que se llama Big Dave, de la cual no me puse a buscar para leerla, pero tengo entendido que causó un grandísimo escándalo porque es de esas historias del super macho que es todo lo que los en este momento estamos tratando de dejar detrás de la humanidad. Uh-huh. Y es escrita en sátira como el héroe infalible gracias a estas cualidades. Lo mismo gracias a hacerse notar por esto y hacerse amigo de Grant Morrison, llega a Estados Unidos en un periodo en el cual Grant Morrison en realidad era un poco medio olvidado. Esa época que tuvo entre... Era un autor más que otro de series de Vértigo, pero no venía haciendo nada desde hace un tiempo. Y empieza con una serie para Marvel que se llama Skrull Kill Crew, que también es ultra violenta, sobre un grupo de personas que comieron carne de vaca, pero que en realidad eran era carne de Skrulls alienígenas cambia forma que habían sido hipnotizados y convencidos de ser vacas.
¡Me encanta!
La idea es de Grant Morrison y es famoso que Grant Morrison es vegetariano.
¡Qué hombre, Dios mío!
Era una serie que tenía que ser una serie regular que iba con un montón de planes. En realidad se terminó convirtiendo en una miniserie en la cual este grupo de personas que recibe poderes por haber comido estas hamburguesas de Skrull logran verlos infiltrados en la Tierra y empiezan a matar a todos Skrull que pueden.
Iba a decir algo que justo lo trajimos un poco a Grant Morrison, que es medio como el mentor, ponele, de Millar en estos inicios. Y me parece que hay como una cierta comparación en la creatividad, tipo este tipo de locuras que se le ocurren solamente a Morrison y en este caso a Millar. Pero a mí sí me parece que Morrison tiene como mucha más capacidad para tener como una retórica mucho más interesante. Es mucho más, no sé, nunca va a apostar solo a la violencia por la violencia, que me parece que es donde Millar se queda en sus peores trabajos. Sí.
Yo creo que el problema es, o sea, la ventaja que tiene Morrison es que bien o mal tiene una ideología. Mientras que Millar, vamos a ver que más que otro tiende a seguir una idea porque le gusta, no porque cree que está diciéndote algo más que la idea que está contando. Uh-huh. Hay una historia que estuvo saliendo últimamente que parece que aprovechando de tener este medio acuerdo con Marvel, Millar fue a DC y les dijo que tenía una serie vendida para Marvel y si no le daban trabajo iba a trabajar para ellos y no para DC. Y obtiene que DC también le dé una serie.
Y bueno, está bien, hay que ir.
Y empieza a escribir con Morrison al principio, pero después solo Swamp Thing en el último arco, o mejor, el último periodo que tuvo la serie después de Alan Moore. O sea, la serie de Swamp Thing que empezó Alan Moore, siguió con otros autores y se cerró con Mark Millar. Y después por como 10 años no volvieron a tomar el personaje. De nuevo son historias llenas de ideas raras, algunas muy interesantes. Hay un momento en el cual Swamp Thing empieza a viajar entre dimensiones paralelas que es verdaderamente llena de cuentitos cortos muy efectivos. Pero bueno, la serie termina, Millar queda medio en el aire y termina ayudando de nuevo a Grant Morrison, que a este punto había empezado a hacer la Justice League. Después hace algunos números de relleno de Flash, hace algunas historietas para Superman Adventures, que era la versión Tim Burton de las aventuras de Superman en historieta. Y después de esto, pasa a hacer su primer trabajo verdaderamente popular, que es en el 2000, después de que Warren Ellis deja Authority, pasa a ser él el escritor con los dibujos de Frank Quitely, que será un colaborador suyo en muchas series, entre las cuales Jupiter Ascend. Lo dije yo también, entre las cuales Jupiter's Legacy.
¡Vamos! Tienen que hacer un drinking game de cada vez que decimos Jupiter Ascending en vez de Jupiter's Legacy. ¡Qué hombre Frank Quitely también! Igual, ¿Frank Quitely no es también escocés? Si mal no me equivoco, se ve que vivían todos en la misma cuadra.
Sí, efectivamente, es otro autor escocés. Esto muestra que los ingleses tienen una población más cerrada, que se termina conociendo mucho más.
Sí, y acá vemos la verdad que está pasando.
Bueno, la cuestión es que con Frank Quitely toma esta serie de The Authority y se nota el cambio ya respecto a Warren Ellis. Se nota de nuevo esta cosa que recién decíamos que pasaba confrontándolo con Grant Morrison. O sea, Warren Ellis es un tipo que venía con una ideología.
Sí, tienen otras sensibilidades, qué sé yo. O sea, son autores con ciertas sensibilidades y cierta capacidad para poner, no sé, por escrito como ciertas ideas que para mí, Mark Millar, para mí a veces siempre se queda en la superficie.
Sí, Mark Millar lo que tiene es que conserva esta cosa que ya venía de antes de ideas increíblemente gigantescas, pero convierte el grupo de una especie de antihéroes que se hacían cargo de las situaciones peores a los héroes facheros que resuelven los problemas del mundo real. Lo mismo tiene un grandísimo éxito, a pesar que en DC no están para nada contentos. Le piden de cambiar ciertas páginas, censuran cierto material. En una por un tiempo casi suspendida la serie, que tardó años en terminar porque no les gustaba lo que estaba diciendo y ponía incómodo a más de una persona, entre los cuales Paul Levitz, que era el vicepresidente de la casa editorial y es uno de esos escritores profesionales que yo respeto muchísimo y entiendo y lamento que haya llegado a esta situación. Esto fue como la cosa que le cerró la puerta de DC casi prácticamente para siempre. No creo que haya nunca vuelto, a menos que haya hecho alguna cosita muy cortita. Lo que sí, durante este periodo de Authority también escribe esa historia a la cual hacía referencia Juli hace poco, que es un Elseworld de Superman que se llama Red Son.
Sí, Red Son es... creo que es lo que él hizo que más me gusta y me parece más interesante. Y de hecho nosotros ya hablamos de este cómic cuando hicimos el especial dedicado a Superman, mejor conocido como el mejor tipo de los cómics.
¡Qué hombre!
Totalmente. Y es... De por sí a mí me interesa muchísimo todo el concepto de qué hubiera pasado si... me parece recontra interesante y en las historietas, si está bien manejado, es una hermosura. Y esto es qué hubiera pasado si la nave de Kal-El, en vez de caer cerca de la granja de los Kent, hubiera caído en la Unión Soviética. Entonces, nada, Superman hubiera sido uno de los máximos estandartes de la Unión Soviética. Y es muy interesante lo que cómo te muestran al personaje, porque sus intenciones y su personalidad y su ideología no cambiaron por más que creció en otro lugar. Y plantea algo muy lindo del personaje, como que creo que le da muchísima más fuerza a lo que caracteriza a Superman, lo que hace que Superman sea Superman. Y es muy interesante leer eso cuando hay tantos autores que les gusta tanto agarrar personajes queridos y transformarnos en algo completamente diferente, sí, cambiarles la esencia. Él cambió todo del personaje, pero mantuvo la esencia. Me parece muy, muy interesante.
Sí, Red Son es una de las miniseries de Superman de los Elseworlds más interesantes y fascinantes. Y es curioso porque el personaje lo volvieron a hacer aparecer en un par de otras oportunidades. y es el ruso malo, el comunista malo, que uh-huh. es no, Superman malo. Millar logra darle un equilibrio entre la esencia de Superman, los ideales comunistas y la corrupción que tuvo el comunismo en Unión Soviética, que hace que el personaje siga siendo positivo también cuando está escrito en un uh-huh. contexto político totalmente distinto.
Este cómic es la condensación de todas las grandes ideas y la capacidad que tiene él para contar una buena historia, cuando creo que logra dar en todos los puntos uh-huh. claves.
Sí, la cuestión es, por lo que viene ahora, la gran pregunta es, ¿escribió lo que creía o escribió buscando de presentar una idea y ser fiel a la idea?
No sé.
Lo que hace después es trabajar para Marvel en la línea Ultimate. En realidad un poco coincide. Todas estas cosas son de principio de los años 2000. Creo que en ese momento salían más o menos todas al mismo tiempo. Empieza trabajando en Ultimate X-Men, pero su gran serie de gran éxito es con Ultimates, que es la versión del universo Ultimate de Los Vengadores, dibujados por Brian Hitch, que venía de haber hecho el trabajo con Warren Ellis en The Authority, trabajando con un estilo muy cinematográfico, imágenes amplias.
Todo muy Michael Bay de cómic.
Sí, muy un Michael Bay de los cómics, con splash pages, doble splash pages, hasta cuádruple splash pages, imágenes Dios, de cuatro favor, páginas señor. Dobladas.
Eso es no querer trabajar. Eso es no querer trabajar, boludo. Tipo, le dijo, sí, poné acá que el auto vaya de A a B y mientras explota en el fondo, pero nada más, porque no quiero dividirlo en más paneles.
La serie es estos Vengadores en un universo más verosímil, pero tiene toda esta cuestión de Millar de ir a lo controversial, a lo exceso.
Es como la controversia por la controversia en sí, digamos. Sí, sí, sí. Muchas veces él.
Hay tipo encontrar la idea que vaya a tipo hacer que nos agarremos nuestro collar de perlas, viste, sorprendido, tipo, y pensemos, ¿alguien puede pensar en los niños? Bueno, claro. Casi.
Más o menos, tenemos a un Hulk caníbal, un Tony Stark alcoholizado, Capitán América reaccionario, a Tony Stark también con videos privados junto a la Viuda Negra. Hank Pym.
No hay nada sagrado para él, ¿viste?
Claro.
Hank Pym violento, Wanda y Pietro que están en una relación incestuosa. Y una cosa casi increíble, que en 2001 puso un Nick Fury negro y que se parece idéntico a Samuel L. Jackson sin haberle pedido el permiso al actor.
Algo sabía, ¿viste? Estaba mirando el futuro.
Sí, parece que él tiró la idea y después cuando empezaron a pensar en buscar un actor para Nick Fury dijeron, bueno, ya que lo tenemos igual, claro, probemos a usar a él.
Esta es la fase en donde vemos el famoso panel del Capitán América todo reaccionario gritando, ¿te pensás que está? Es por Francia, que es tal vez la peor, mejor frase alguna vez escrita en un cómic. Que es, por favor, tipo de una vulgaridad estúpida, tipo, es muy tarada, pero es graciosa.
Bueno, la cuestión es que después de estas miniseries de los Ultimates, la primera con un grandísimo éxito, la segunda con un éxito un poco menor también porque tarda mucho tiempo, va perdiendo el hilo y ya si al final no se entiende bien qué es lo que quería, deja el Ultimate Universe, lo toma Jeff Loeb con la tercera miniserie de los Ultimates, que verdaderamente es terrible, y después la serie va el universo este se va perdiendo, a pesar de ser el lugar de nacimiento de uno de los personajes más queridos de los últimos años de Marvel, que es Miles Morales, quien toma el lugar de Spider-Man, pero eso es como es otra historia para otro momento. Millar hace unas cosas menores para Marvel y después viene su gran éxito editorial y una de las series más controversiales de Marvel de su historia, en realidad, que es Civil War.
Tan, 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 tan. Que no tiene nada que ver con la Civil War que vimos en la tele, va, en la tele, en la pantalla del cine, cuando, cuando íbamos al cine.
Por suerte.
Lo único que tiene que ver es que hay un bando llevado adelante por Capitán América, un bando llevado adelante por Tony Stark, y en el medio hay una cuestión con el rol que deberían tener los superhéroes y que deberían tener las naciones y los estados frente a los superhéroes. Eso es lo único que les queda en común.
Sí, que se convierte básicamente el desarrollo de Mark Millar es, hay un bando reaccionario y hay otro bando más reaccionario. Y eso, y ahí claro, se pelean, claro. Y esa es la historieta.
La historieta es una cosa que debería ser hasta razonable.
Sí, no, que es como, como mínimo posible, como mínimo interesante, que es este tipo, tiene los derechos a los superhéroes a actuar repartiendo justicia sin autorización, cuál es el lugar del Estado frente a esta gente, tipo, deberían pertenecer a una milicia, qué es, cuál es el rol, ¿no? Dentro de la sociedad. Que me parece que es como mínimo interesante esto de que los hagan firmar contratos, de que les hagan revelar su identidad secreta, que es algo que siempre está en tensión y que es lo que tal vez hace que los superhéroes sean, digamos, como la parte más interesante de los superhéroes en sí mismo, o inherente a la identidad superheroica, que es su identidad secreta, que es algo que tristemente se fue perdiendo en las películas de estas de ahora, pero no importa. Y eso está bueno, tipo, es una tensión, es un conflicto que es interesante, hasta dónde merecen, deben tener esa identidad, hasta dónde el público necesita tener acceso a esa información, hasta dónde el Estado puede acceder a eso sin repercusiones. Y como les dije, tipo, terminado. El resultado es, bueno, hay un bando reaccionario frente a otro bando más reaccionario. Sí. Y hay explosiones.
La idea de base funciona solo, o sea, cómo es llevado adelante funciona solo si los personajes niegan cualquier tipo de personalidad que tuvieron hasta ese momento. Tony Stark es un control freak que está para apoyar el gobierno, está dispuesto a hacer cosas vergonzosas, tipo abrir la casa a gente inocente y arrestarla sin juicio ni nada, aliado con gente que son criminales psicóticos solo para poder capturar héroes que no aceptan a ser registrados. Capitán América se vuelve un personaje que no es capaz de expresar una idea y un concepto, y lo prácticamente su única línea para justificar lo que su posición es, no es justo.
Claro, es como un adolescente, ¿viste? Tiene 15 años.
Todo lo que pasa en esa historia para mí es abominable, pero ya que hay un montón de superhéroes pegándose, es el más gran éxito que tuvo Marvel, es una de las historietas que más es vendida y republicada con el ir del tiempo, y la verdad es que para mí es una lástima.
Sí, creo que en algún momento habíamos hablado de esto y creo que vos, Dani, habías dicho una cosa así, como que en ningún momento durante toda la Civil War se entiende qué es lo que cree el Millar, ¿no? ¿Entendés? En ningún momento está como... Ni siquiera estoy hablando de que haya una bajada de línea, que al contrario, gracias a Dios no hay bajada de línea, pero si no, en ningún momento se deja intuir algún tipo de sensibilidad clara sobre qué es lo que está queriendo contar. Y me parece que esto les suele pasar mucho con las series que son largas y las series en donde tiene que escribir personajes que no son de él. Tipo, cuando les tocan escribir así estos personajes tan icónicos como el Capitán América, te guste más o menos, o Tony Stark, qué sé yo, y mientras más lo estira, más se va perdiendo como en la espiral de la nada misma.
Es esta cuestión que yo digo que no llego a entender, pero tengo la gran sospecha que Millar es tan gran escritor que logra disimular que no tiene una idea suya. O sea, no tiene una ideología suya.
Al contrario, es nihilista, tipo acérrimo, y no cree en nada. Qué terrible.
La cuestión es que después de Civil War, Millar hace alguna otra cosa menor para Marvel. La verdad es que hizo un Cuatro Fantásticos con Brian Hitch, que es la nada misma, para ser sinceros. Hizo una época de Ultimates Fantastic Four, que tiene la fama, es famosa porque lanza el concepto de los Marvel Zombies, una dimensión en la cual todos los superhéroes Marvel son convertidos en zombies y van destruyendo y matando a todo el mundo, que tuvo éxito, pero la verdad es que yo odio a los zombies, por eso no sé ni decirles si se las recomiendo o no.
No, yo tampoco. Yo solo he visto niños, tipo adolescentes, comprar esas cosas, así que nunca le he dado mucha bola.
Y después de todo esto, hace una serie en 2008 que es Old Man Logan, que logra uno de sus más grandes momentos de equilibrio entre esta cosa de controversial y gran idea. El concepto es que Wolverine se puso viejo en una tierra futura que se vino abajo.
Sí, básicamente lograron, digamos, todos los villanos lograron ponerse de acuerdo para atacar a los superhéroes en el mismo día y los hicieron mierda. Y ahora él vive como en el apocalipsis.
Llama la atención que no se hayan dado cuenta antes, ¿no? Tipo, no tenían una cadena de mails, algo, no hacían un Zoom cada tanto nada, para ver cómo combinar acciones, ¿no? Porque todos buscaban lo mismo, básicamente.
No, pero siempre hubo una cuestión de egos y eso. O sea, hay historias que tratan, pero esta vez le salió bien. O sea, esta vez lo logran. Uh-huh. Wolverine es uno de los pocos superhéroes sobrevivientes que vive en una granja en lo que sería el Far West. Y la historia es Unforgiven Day con Clint Eastwood, pero con un superhéroe que se está poniendo viejo y que está muriendo envenenado por el adamianto que tiene su cuerpo.
Uh-huh. Sí, básicamente arranca porque tiene una deuda. Es como en eso sí es como esta cosa bien del Far West. Arranca porque tiene una deuda y aparece Clint Barton, Hawkeye, que está ciego. Y le dice, bueno, yo, si me ayudás a hacer este recado, yo te voy a pagar y vas a poder pagar la deuda para salvar a la familia. Y nada, eso. Para mí está bien la historieta. Para la película de Logan es mucho mejor. Mucho más interesante. Perdón, Mark
como
Millar.
Que toma el concepto interesante, claro, de que plantea Millar y lo transforma en algo así.
Sí, para mí la peli de James Mangold es bastante menos cruel, es bastante más sensible, inquisitiva. En cambio esto, para mí Millar es como el rey de meter gente en el freezer, ¿vieron? Esa.
Sí, ni siquiera son mujeres, es como que, claro, puede, a ver, hoy a quién le toca, hay un perro, sí, dale, de una.
Vos sabés que en algún momento, tipo, ese personaje que parece bueno y simpático, que no le hice mal a nadie, va a terminar muerto de una manera horrible para hacer que la línea argumental del protagonista se mueva para adelante. Para mí es el rey de meter a la gente en el freezer. Y acá pasa un poco en eso. Para mí el momento del freezer de Old Man Logan se siente tipo gratuito, era el pedo. Podría haber sobrevivido sin ese momento de crueldad. Y para mí ahí es donde le bajo un poco los puntitos, porque venía como bien hasta ese momento. Encima está medio en el final, perdón, los spoileé, pero sepan.
Los cómics no se spoilean. Ahí, para mí esa es la regla.
Hay algunos casos que se pueden spoilear, pero, o sea, hay algunos casos donde, dicho fuera de lugar, puede arruinar la cosa, pero no creo que en esta historieta sea un gran problema.
Tal cual, sobre todo porque si lo conoces a Millar, sabés qué va a pasar. Tipo, en algún momento se.
Claro, viene. Convengamos.
Uh-huh. O sea, Millar tiene esta cuestión de ir a lo controversial, a lo cruel, a lo violento, a lo chocante por el chocante mismo. Y bueno, en realidad la próxima serie que hace es una que yo le tengo particular afecto, y de las cosas menores la voy a mencionar lo mismo, que es 1985. Yo la considero una serie muy bonita, probablemente porque pasa y hace mucha referencia a cuando empecé a leer historietas. Tenía que ser hecha en fotografías, o sea, con actores y todo, pero la cuestión que resultó demasiado cara, la terminó dibujando. La terminó dibujando John Paul Leon, que fue mencionado en el anual hace poco como uno de esos autores que merecían mucho más fama y popularidad que la que terminaron teniendo. Y es una historia que pasa porque al final de Secret Wars, que es un evento estilo crisis que tuvo Marvel, los villanos caen en nuestra tierra, terminan encontrando un chico que es fanático de las historietas y entiende qué tiene que hacer. Este chico logra cruzar el puente al universo Marvel y convencer a los superhéroes a venir a nuestra tierra a vencer a los villanos que están tratando de conquistarla.
Suena muy linda.
Es muy linda, es muy tierna, es muy de un fan que tenía 14, 15 años en 1985. Está la escena cuando el chico finalmente junta a todos los héroes y él le grita ¡Avengers Assemble! Y lo mira Cap, y Cap lo mira con una cara de ¡esa es mi línea! Pero bueno, es una de esas cositas muy simpáticas que cada tanto logra hacer. La última cosa que vale la pena de mencionar que hace Millar para Marvel es una miniserie de 5 números que se llama Trouble. Y agárrense fuerte. La historia tendría que ser de dos parejas de amigos adolescentes que se van a van a trabajar a un trabajo de verano del último año del secundario. Entre ellos está una chica que se llama May con su mejor amiga y un chico que se llama Ben con su mejor amigo. Hay una de esas cosas de adolescentes cruzados. El resultado tendría que haber sido la historia de la tía May y el tío Ben de Peter Parker. Te tira la idea de que tal vez la madre de Peter es la tía May. Fue tan repudiada por todo el mundo. Es considerada una de las peores cosas que escribió.
Que a Mark Millar lo fusilaron en la plaza principal.
Más o menos esa historia nunca se volvió a tocar y es como que dijeron, de esto no se habla nunca más.
Sí, cuando Belu dijo no tiene respeto por nada, toma una nueva dimensión cuando escuchas esto.
Sí, sí, nada es sagrado para Millar.
Nada es sagrado.
Bueno, y en esa línea vamos a lo que hizo a partir del 2003 más o menos, que es que abre su línea personal que se llaman los de Millarverse.
Que acá es donde empieza como nuestro origen de este podcast en particular, porque si no hay Millarverse no hay Jupiter Legacy, y si no hay Jupiter Legacy nosotros no hacemos el podcast, ¿no? Si alguien quiere detener este podcast tiene que ir a ese momento, en el 2003.
La cuestión es que lo primero que hace es, para el Millarverse, es The Unfunnies.
Que como dice su nombre,
es una cosa que en primer lugar salió para Avatar Press. Una de las cosas que tiene el Millarverse es que fue pasando de casa editorial en casa editorial.
Nadie lo banca, pobre.
Avatar Press es la casa editorial que publica casi todas series de muy alto nivel de controversia. Hizo cosas de Alan Moore muy duras, hizo cosas de Warren Ellis muy duras, cosas de Garth Ennis muy brutas. La verdad es que tienen que elegir si se meten en esa. Y esta historieta es de unos personajes funny animals, esos animales antropomorfos estilo lo que hace Disney.
Furries.
Pensé lo mismo.
Donde el protagonista resulta ser pedófilo, lo arrestan y la esposa termina prostituyéndose y los hijos, todos cuervitos creo que eran, terminan con drogas.
¡Dios!
Es una cosa...
Sí.
De por...
Es como dice el título, en esa vista el que avisa no traiciona, no son graciosos.
Sí, pero, o sea, la idea es que de las el secreto de la serie es que en un momento sale al mundo real, entre comillas, y el autor está poseído por el espíritu de un asesino psicópata y pedófilo que está tratando de transferirse al mundo de las historietas para sobrevivir y no ser capturado.
Es como un montón. Como que siento que cada una de las cosas que nombraste eran una historia aparte. No hacía falta que
ponerlas todas
todo
juntas.
Fuera la misma bolsa. Como, vamos a calmarnos. Un poquito.
Es de esas cosas que él mismo medio que se arrepiente haber hecho y, es que, y él mismo reconoce que no, que se le fue la mano. Nunca fueron republicadas.
Imagínate lo zarpado que tiene que haber sido para que Millar haya salido a decir, che, me parece que me zarpé acá.
Claro, sí, sí, no, sí.
Fue un montón, ¿eh?
Por eso.
Sí, no, sí, el tipo que escribió que, nada, que Wolverine sale, tipo lo mata Hulk saliendo de dentro de su panza, ¿entendés? Imagínate para que este chabón se arrepienta de algo.
Claro.
Bueno, después de esto, inicia oficialmente el Millarverse, que en teoría son series vagamente conectadas. Algunas pertenecen al mismo mundo, algunas son en realidad películas adentro de otro de los mundos, que todas en común tienen algo que es que son ideas muy potentes y al menos la idea está genial casi siempre. Tenemos desde qué pasaría si los villanos hubiesen conquistado el mundo, que es lo que pasa en Wanted, aunque si vieron la película no tiene nada que ver.
Es la bala con comba, es la de Wanted.
Esa película. ¿Qué pasaría si un superhéroe viviese en el mundo real donde los golpes rompen huesos? ¿Qué caso?
Uh-huh. Sí, que yo le tengo especial... Perdón, te hago un paréntesis acá. Yo le tengo especial aprecio a Kick-Ass porque fue una de las primeras historietas que me compré. Tipo que fui y busqué y que quería tener como en la edición. Y qué sé yo, tengo todas ediciones diferentes, pero son todas mías. Las pagué con mi dinero. Así que les tengo especial aprecio.
Uno siempre tiene un gran afecto para las primeras historietas que compra.
Huh.
Yo la verdad es que leí Kick-Ass, fue una especie de hate reading. Toda la historieta, o sea, me daba bronca, me daba bronca, me daba bronca. Y llega a las últimas 4 o 5 páginas de la última de las miniseries. Donde después de haber dicho todo lo malo posible e imaginable sobre los superhéroes y a la gente que le gustan los superhéroes, se para y dice, pero también te enseña que a veces que hay que seguir peleando y no rendirse, y tiene una escena final que es maravillosa, que cada vez que la pienso me emociona. Y es esa cosa que yo digo, que Millar no entiendo qué piensa, no sé si es... Creo que sea un tan gran autor que puede venderte cualquier... O sea, seguirte cualquier idea y vendértela creíble. O sea, cualquier ideología y vendértela creíble.
Sí, no, yo no creo que sea tanto ese lado. Me parece que para mí se pierde un poco en lo... Como en la hipérbole de la violencia y todo eso, que es medio lo que vende. Y ahí si se enfocara más un poco en las últimas páginas de Kick-Ass, del último tomo de Kick-Ass, en vez de en toda la violencia, sería un autor bastante más interesante.
Eso es seguro. Después de eso, hace un poco de otras cosas interesantes en este Millarverse. Veníamos comentando con Belén, una que nos gustó a los dos, es una miniserie que se llama Starlight, que es sobre una especie de Flash Gordon.
Un humano que tuvo una aventura, tipo que vinieron los aliens y tuvo una gran aventura haciendo Flash Gordon, viajando a otros universos y salvando... y salvando planetas y cosas así, y después vuelve a la Tierra y nadie le cree. Y la historieta empieza cuando se le muere la mujer, al principio de todo. y él está viejo y no sabe qué hacer y demás, y la aventura vuelve a caer a sus puertas. Y la verdad que esa es bien, digamos, esto que decía antes, que se nota que son las últimas páginas de Kick-Ass, digamos, en esto de que, más allá de que empieza como con esta pérdida al inicio y demás, es como mucho más esperanzadora, más interesante y más inteligente. Y bien, nada, esta cosa bien del espíritu de aventuras de Flash Gordon.
Por eso, en realidad, después de todas estas cosas, las series más recientes que hace para el Millarverse tienen un poco más de este espíritu y esta cosa de querer un poco más al mundo y a las ideas. Y la cuestión es que no... donde se empiezan a fallar un poco es en las en la ejecución. Muchas de las últimas historias del Millarverse que estuve leyendo, entre ellas The Magic Order, Prodigy, Sharky the Bounty Hunter, Space Bandits, para decírselas así tranquilo, tengo que tener una lista porque la verdad es que si no se me escaparía alguna. Tienen todas más o menos la misma estructura, la misma historia, y la verdad es que es como que pierden un poco de atractivo e interés, pero funcionan bien para vender el proyecto, tanto que hace unos años todo el Millarverse fue comprado para un trabajo exclusivo para Netflix, del cual Jupiter's Legacy tenía que ser el gran lanzamiento y el gran éxito.
Y falló. No recuerdo si en algún momento hablamos específicamente ya de Jupiter's Legacy, que es lo que acá nos reúnen, pero para mí es de esas historias de Mark Millar que están efectivamente buenas, que es cortita, tipo tiene dos está recopilada en dos tomos, que aparte están editados acá en Argentina, que son, creo que son 10 números en total. Que para mí tienen esa semilla de la idea esta controversial, que es un poco, bueno, nada, los superhéroes, hay un grupo de superhéroes que cambiaron la sociedad para siempre, que tienen dos hijos y que los hijos son los dos un desastre, tipo el chabón es obviamente como un, nada, digamos, repiensa la figura de Superman, o por lo menos de estos personajes super ultra poderosos que tienen grandes capacidades. Y te dice, bueno, este chabón cambió el mundo, efectivamente, el mundo es un lugar mejor porque existen los superhéroes, pero hizo un trabajo horrendo siendo padre. Y entonces uno de sus hijos se va a convertir como el supervillano de la serie, y la hija se va a convertir como en esta figura como heroica. Y la verdad que es muy buena, es muy buena la historieta.
La historieta es muy buena. El problema que tuvieron con la serie es que decidieron tomarse el tiempo a la Netflix.
Sí.
Y prácticamente nada de este desarrollo interesante aparece en la primera temporada. Más aún, por cómo terminaba la temporada, el momento verdaderamente interesante, que es el momento en el cual el hijo se vuelve villano y la hija tiene que escaparse para después de que el hermano mata al padre.
Sí, que no es spoiler porque tipo en el cómic pasa, no sé si es el primero o el segundo issue, tipo es el punto de arranque de la serie.
Esto pasa en la serie, claramente apuntaba a ser el fin de la segunda temporada, con suerte.
Sí, porque no se ve nada de eso todavía, o sea, recién te revelan quién es el villano al final. Y toda la parte más interesante que tiene la historia, a mí me parece recontra interesante lo que plantea en sí este tema de el concepto que hay de los superhéroes y la moralidad de los superhéroes, y poner en discusión eso a mí me parece recontra inteligente y que está buenísimo. Y en la serie nunca supieron darle la profundidad que merece o que tiene en el material de origen, digamos.
Sí, sobre todo porque el material de origen, digamos, esto que contó Dani, de vuelta, para mí no es un spoiler porque pasa, creo que si es en el segundo issue o en el tercer issue, es bien el punto de arranque de todo lo que va a pasar. Y después como el centro, los protagonistas de todo esto se vuelven la hija de Utopian, que es este de Superman, Y el hijo de lo que vendría a ser como el némesis de Utopia.
El archienemigo.
Claro, el archienemigo que se consolidan como familia y tienen un hijo. Y ese, digamos, esa familia es la que lleva adelante como toda la vuelta y todo el tramo final. Y eso es lo más interesante de todo, tipo, ver como de todo, digamos, de todo ese legado, Júpiter Legacy, de todo ese legado de estos superhéroes que medio que no sabían lo que estaban haciendo y hacían lo que podían y que destrozaron a las familias que tuvieron más adelante, porque ninguno de ellos fue un buen padre o una buena madre. De toda esa caca, digamos, sale como este núcleo familiar armado, como esta familia encontrada, y eso es re lindo, la verdad que es re lindo y que es una lástima.
Acá no
que
tiene lugar, porque de hecho el personaje de Chloe está bastante desdibujado.
Uh-huh. Netflix siempre tuvo un tema de estirar demasiado sus trabajos y cada vez más le va a costar, porque ahora no existe, no es más la única serie, el único lugar donde ver cosas en streaming. Uh-huh. Pronto va a chocarse con el hecho de que, por ejemplo, esta cosa de sacar toda la serie completa junta y no una vez por un capítulo por semana hace que la serie se muera la semana después de que salió.
Claro.
Para mí Netflix va a terminar siendo como la televisión de aire de los servicios de streaming.
Claro.
La gente la mira porque es la que tiene de base, pero lo bueno está moviéndose a todos otros lugares.
Sí, no, y yo creo efectivamente que en eso, digamos, la vieja televisión, el viejo formato televisivo de un capítulo por semana sigue funcionando, sigue vivo, y es lo que sigue haciendo que digamos que las series se muevan por redes sociales, digamos, todo como gran parte de cómo funcionaba Game of Thrones y por qué funcionó también es porque salía un capítulo por semana, que es algo que Netflix no hace.
Pero habiendo hecho toda esta digresión, creo que terminamos con lo que había para decir de Mark Millar.
Podemos meternos, si quieren, ya en nuestra breve sección de recomendaciones. Si quieren, arranco yo. Yo, como les dije, le tengo mucho cariño a Kick-Ass y se las recomiendo. Me parece que tiene como momentos problemáticos, hashtag problemáticos para charlar, pero como serie para mí es buena. Jupiter's Legacy también se las recomiendo, también tipo 10 numeritos, son cortitos, están buenos. Y después del Millerverse, a mí me gusta mucho Starlight, que lo charlamos. Hay otra serie del Millerverse que para mí es simpática y que me gustó y que también se lee rápido, que se llama Reborn, que es como una especie que tiene como una onda más medieval, de aventura medieval, que es algo que no escribe tanto Millar. Y esas son mis recomendaciones, no se me ocurre otra cosa.
Yo voy a ser más breve en primera instancia porque no tengo tanto conocimiento del autor como tienen los chicos. Leí varias cosas para el podcast, pero para mí la que más me gusta de él, de todo lo que leí, es Red Sun. Me parece que es corto, además es entretenido, está bueno, te deja un mensaje re lindo y es una historia de Superman y siempre está bien leer algo de Superman.
En eso coincidimos todos acá.
En eso no puedo decir nada en contra, tanto que habría mencionado yo Red Sun si no lo decías vos. Las mejores cosas ya las mencionaron ustedes. Yo querría mencionar un minuto una época que hizo de suplente de Mark Waid en Flash. También sí es mucho Grant Morrison también, que fue recopilada con The Human Race, en la cual Flash tiene que correr para salvar a la humanidad y toda la humanidad empieza a correr con él para prestarle fuerza motriz. Es verdaderamente una de esas cosas lindas y llenas de optimismo que casi seguramente fue escrita por la mayor parte por Grant Morrison, pero bueno...
Pero bueno, viste, Mark Millar le llevaba los mates, viste, tenía que charlar con alguien.
Claro, era el que le llevaba la orden de café, el té. ¿Qué? El té, son británicos.
No, son escoceses, te van a linchar.
Son escoceses, sí, le decís británicos te recagan a trompar. Bueno, le llevaba el whisky.
Está bien.
Ahí está.
La otra cosa que recomiendo es esta miniserie que les dije de Marvel 1985. Que es muy simpática y dulce para leer, y la verdad es que hizo un montón de cositas sueltas dando vuelta, siempre valen la pena de darles una leída. también cuando no son tan buenas como uno se esperaría.
Sí, yo siempre recomiendo más el Millerverse, creo que ya lo dije en el podcast, pero que las cosas que ha hecho para las grandes editoriales, tipo, tiene otra de las series que también me gustó y no mencioné en mi parte, así que te robo el espacio, Dani, es Superior, que también es una reescritura específica sobre Superman, se lo dedica a Richard Donner y a Christopher Reeves a esa miniserie. Oh. Así que nada, esa también recomendadísima, es muy linda.
La última cosa que yo les recomiendo es que por favor no lean Civil War. Eso sí.
Está bien. Vos les cuidás la salud mental a nuestros oyentes. Sos un tipazo.
Como siempre, recuerden que si les gusta lo que hacemos y tienen ganas de colaborar para que siga adelante este proyecto, así como el resto de los de QMC, pueden hacerlo haciendo un aporte en nuestro Patreon, patreon.com/QMC. Además, al hacer un aporte ahí tienen acceso al servidor de Discord exclusivo de QMC, donde se hablan de un montón de cosas. Hay grupos en donde se hablan de libros, de series, de películas, de lo que se te ocurra. Y además hay un canal exclusivo de Mientras Tanto las Historietas, donde a veces nosotros aparecemos ahí y hablamos de este universo que tanto nos gusta. Además, como siempre, le agradecemos a Tomás Fenili, que es el encargado de hacer esas portadas hermosas en donde ustedes dan play. A Tomás Lambert, el encargado de la música que se escucha en el podcast. A Luciano López por una parte de la edición.
Y saben que si hay algún error es siempre culpa mía, Daniel Carrara.
Y a Federico Fabricio, que es nuestro productor. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.